to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning? I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone in the morning. I wanna know why they're gone in the morning. I'm gonna master all kinds of kung fu. I'm gonna live inside a tiny zoo.
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia con Pedro Luis Arias. ¿Cómo estás, Pedro Luis?
Bien, bien.
Bien, bien, no te quejas, ¿no?
No. Vale. Tampoco serviría para mucho, pero...
Bueno, pues eso. Jimmy Guerra, ¿cómo estás, Jimmy?
Bueno, bien, hace un buen día.
Hace buen día, ¿no? Y hoy también va a debutar con nosotros aquí en este tiempo de tertulia Chus Cancoterón, un buen amigo. Bueno, buen amigo y que además fue presidente de la Asociación de Periodistas y decano del Colegio de Periodistas. Chuscan, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues nervioso. Estoy en una tertulia de alto standing, claro.
No te creo con los espolones ya que tenemos a estas alturas de la vida.
Bueno, ya veremos.
Bueno, pues voy a invitar también a los oyentes a que participen con nosotros a través del 688-88-77-88. Y bueno, tenemos unas cuantas cuestiones de las que hablar, ¿no? La verdad es que ayer, pues justo donde está sentado Chuscan, ahí estuvo sentado el Lendakari Manuel Pradales. La verdad es que hablamos de muchos temas, ¿eh? Hablamos de muchísimos temas, pero uno tuvo una repercusión extraordinaria, fundamentalmente por el objeto o la persona a la que se dirigían los reproches del propio Lendakari, pues por un comentario, a ver, ¿podríamos decir desafortunado? Sí, a ver, el comentario es absolutamente repudiable, porque nos retrotrae a la época pues más dura, más complicada aquí en Euskadi, y eso sí que no se puede banalizar, ¿no? Decía el propio Lendakari que banalizar con ETA o banalizar con la violencia es terrible. Cuando Ayuso decía aquello, no voy a decir malinterpretó, porque no malinterpretó. O sea, no se puede malinterpretar algo que era tan nítido como lo que había dicho el Lendakari y decir aquello de Ayuso en chun, como dijo ella luego, pim pam pum, ¿no? Cuando el Lendakari había dicho Euskadi Euskaldun. Es muy difícil malinterpretar eso y ni siquiera el traductor de Google es capaz de decirte una barbaridad de, como la que dijo ella, ¿no? Pero bueno, esto es lo que tuvimos. Lo que pasa es que el nivel es el que hay ahora mismo en la política, ¿no? Por desgracia. ¿Por dónde quieres empezar? Venga, Pedro Luis.
Bueno, pero,
no le quiero dar tampoco mucho bola.
Me parece que forma parte de las características a que ya nos tiene acostumbrados esta señora, ¿no? La presidenta de la Comunidad de Madrid. Lo mismo dice que dijo Fruta cuando insultó al presidente del gobierno. Ahora ha aprovechado las declaraciones del Lendakari en el Alerta de Guna para hacerle decir lo que no dijo e intentarse presentarse ya como víctima. Bueno, yo creo que es una política populista donde cuando la verdad le interesa, le interesa. Cuando no le interesa tanto, pues la deforma para que acabe funcionando a su favor. Y poco más podría decir. Bueno, me parece que merece un repudio absoluto la manipulación que realizó, pero como tantas otras que ha realizado en el tiempo que es una figura pública y muy especialmente desde que preside la Comunidad de Madrid. Otra cosa a analizar es cómo ese tipo de formas de actuar, esa forma de distorsionar la verdad, incluso de mentir, pues tiene los réditos electorales que tiene.
Sí, es que además, bueno, yo además de lo que ha dicho Pedro Luis, evidentemente ha meditado este tema básicamente para tapar, por una parte. Ha hecho, yo creo que para buscar dos objetivos, ¿no? Por una parte, tapar la actual situación de su pareja, donde casualmente ese mismo día en que hizo esas declaraciones este señor entraba a juicio, se iba a hablar sobre su situación penal, y por otra parte, pues para seguir siendo el ariete contra el gobierno, ¿no? Algo que a mí no me deja de sorprender, en el sentido de que ha desplazado al propio líder del Partido Popular, a su jefe teórico, Núñez Feijóo, en cuanto a su enfrentamiento contra, en este caso, contra el gobierno o contra el propio presidente del gobierno. Entiendo que ella es una lideresa, porque efectivamente es la que tiene los mejores contactos dentro del partido. Y su mejor contacto no es Olomar, que es Miguel Ángel Rodríguez famoso, ¿no? ese también es otro, yo creo que también está utilizado, también es otra cuchara que utiliza, en este caso, el que realmente manda y que para abajo, mi punto de vista, es José María Aznar. Solo hay que ver que en sus siguientes, sus diferentes intervenciones con el FAES, con esa fundación que él maneja, pues plantea las líneas ideológicas del Partido Popular, las líneas ideológicas más duras del Partido Popular. Y a partir de ahí, yo creo que la señora Ayuso lo que hace, evidentemente, es utilizarlo para enfrentarse directamente con el gobierno. Una presidenta de una comunidad autónoma que no deja de tener una representatividad, pero que es una representatividad teórica, debería de circunscribirse a su comunidad autónoma, ¿no? Sin embargo, ella desde hace ya bastante tiempo ha decidido que consigue votos no gracias a que mejora la sanidad o mejora la educación o de su comunidad autónoma, sino que se enfrenta al gobierno de España. O sea, es un salto increíble donde deja atrás, evidentemente, a su jefe de filas, Núñez Feijóo, que desde luego no da la talla, entiendo, en este sentido, y no da la talla porque es incapaz siquiera de pararle los pies a esta señora para dejarle que él tenga ese camino donde se supone que tiene que ser el que se enfrente a, en este caso, al Partido Socialista o al presidente del gobierno. Bueno, a mí me parece una situación absolutamente alucinante. Y en cuanto a lo que respecta a la propia declaración de esa señora, a mí había otro tema que también me preocupaba mucho, ¿no? Que era la criminalización a lo vasco, ¿eh? Es decir, porque ella habla de euskera, hace una mención especial, específica de euskera, haciéndose como que no entiende, pero como ya se sabe cómo son estos vascos, eso es, efectivamente, para mí es una interpretación, en este caso mía, porque no dice eso, ¿no? Pero sí que dice, no, utilizan el euskera para ya se sabe qué, ¿no? Para utilizar, y eso sí dice, la violencia que utilizan los socios del gobierno, ¿no? Yo lo llevo a nuestra comunidad, evidentemente, a nuestro país, y para mí es una... se dirige directamente a los vascos, a esos vascos que ya se sabe cómo son, todos los vascos. Y en este caso, de una forma tan alucinante y tan injusta, en el sentido de que se dirige al Lehendakari, Lehendakari, por cierto, del Partido Nacionalista Vasco, donde, por otra parte, no se ha significado nunca por tener un discurso violento, precisamente, ¿no?
Sí, la verdad es que es una cosa que ya a mí también me llama mucho la atención, Chuscan, esa vasconización que hacen de algunos discursos, porque incluso cuando se ha hablado, por ejemplo, de los incidentes de la Vuelta, se hablaba de la Kale Borroka.
De la Kale Borroka.
¿No? Y dices, claro, es que es una cosa...
Que habían ido autobuses desde Euskadi a Madrid, claro, a hacer Kale Borroka.
Kale Borroka, ¿no? Y dices, hombre, no sé, hay una situación un tanto extraordinariamente extraña con todo esto.
A mí me da una pereza tremenda, pero tremenda, tener que hablar de las cosas que dice esta señora, sobre todo porque es estrategia pura y dura. Entonces, entrarle al trapo y seguir estas cosas que se inventa Miguel Ángel Rodríguez como cortina de humo para tapar otras realidades que ha citado Chuscan y que todos más o menos sabemos, ¿no?, de todas las cosas que le están ocurriendo a esta señora en su entorno más cercano, pues me da, la verdad, me da mucha pereza. Se me hace, como dicen ahora, bola. Digo, porque joder, es que vamos a darle vueltas a esta gilipollez que ha dicho esta señora porque le ha venido en gana para tratar de disuadirnos de otras realidades. Entonces, esto de tener que responder al lado oscuro de Miguel Ángel Rodríguez, que le mueve como los muñecos aquellos famosos de Moreno, de verdad... Es que me hierve, digo, no, es que no me da la gana, que no me da la gana, es que realmente vamos a cosas serias, vamos a las cosas del comer. Señora, hable usted, como decía Chuscan, hable usted de su sanidad, hable usted, vamos a ver, que tiene 45.000 problemas, déjenos en paz, que nosotros hacemos bastante con llevar lo nuestro. Entonces, pues no sé, es que de verdad no se me ocurre nada más, puedo ponerla aquí a parir, puedo poner, pero no me da la gana, hasta aquí.
Os dejo otra cuestión relacionada con lo que apuntaba Jimmy. Fueron, Coldo, 41 minutos los que estuviste hablando con Imanol Paradales. Hubo cosas de mucho calado. Se dijeron cosas en materia de autogobierno, se dijeron cosas en materia de inmigración, que en algunos casos incluso marcaban un discurso diferente quizá al de administraciones anteriores. Y todo eso, Koldo, ha pasado desapercibido. El corte salió en el primer minuto sí. Y de todo eso, que podía haber sido materia de discusión política, tanto a favor como en contra, no se ha hablado nada. No sé qué os parece que dice esto sobre los medios de comunicación y también sobre el éxito de Ayuso, ¿no? Porque al final Ayuso consiguió lo que quería, que hablásemos todos de eso.
Claro, es que es esa política de tweets, esa política tan americana que ahora copia la derecha, ¿no? En todos los ámbitos. Que es la parte por el todo y de forma muy exagerada. Entonces, ¿qué es lo que realmente llama la atención? Lo superfluo y el impacto. ¿El resto?
Mira, yo hay un planteamiento, y sobre todo esto se aprecia más sobre todo en lo que son las televisiones, que sobre todo en los programas televisivos, informativos y demás, ¿no? Donde lo que se busca no es tanto el contenido, sino la forma. Es decir, se va a las formas, se va al enfrentamiento entre personas, entre partidos, a los insultos, a los exabruptos, y no se llega al fondo de la cuestión. Yo alguna vez, hablando con los políticos, les digo, es que en el Parlamento y en el Congreso se aprueban muchas cosas, ¿eh? Y se habla de muchas cosas, muy interesantes. Y solo nos quedamos en la tontería que ha dicho no sé quién, que se ha metido con no sé cuál, y para de contar. Y es que yo he visto, por ejemplo, conexiones con conectamos con no sé dónde, y como no tenga un poco de salsilla aquello, desconectas. Oiga, que es que están hablando de las pensiones, déjenlo un poquito, déme un poquito de margen, a ver qué pasa. Pues no, esas cosas pasan, Chusca, tú que has estado al frente de todos nosotros.
Y si no es tu periodista en el que momento está diciendo, en directo para la... Claro que te cortan, como sea del de otra tele, sí, te la cortan. Sí.
Yo lo veo por dos partes, ¿no? Por un lado, el populismo, en este caso, el gran éxito de la política, vamos a llamarle política, a lo que ha hecho Trump, o su gurú Bannon, donde plantea que tú miente y di algo muy fuerte, que eso va a servir. Y efectivamente sirve. Ahí tenemos a Trump por segunda vez reelegido presidente de Estados Unidos con unas políticas diciendo que se va a cargar a todos los funcionarios, se va a cargar a los...
Bueno, acaba de clausurar el 700, cierre de gobierno. Claro, el cierre de gobierno 700, gente a la calle.
750.000 personas a la calle.
Claro, bueno, hoy.
Este señor que iba a arreglar la economía de los Estados Unidos, ¿no? Bueno, eso por una parte es el populismo. Y por otra parte, también igual tiene que ver con mi edad, ¿eh? Uno empieza a hacerse mayor. Pero es verdad que el tema de las redes sociales, en este caso donde el famoso tuit, donde no hay reflexión, sino simplemente un mensaje, y a poder ser cuanto más bestia mejor, donde la gente ha decidido no leer más de dos párrafos porque se aburre. Es verdad que cuando estudiábamos periodismo había que hacerlo todo en el lead, ¿no? Un titular y el lead, vale, que las cinco primeras líneas...
Pero nos hemos quedado en el lead.
Pero nos hemos quedado en el lead.
La pirámide invertida es pirámide construida ahora. Tienes que ir buscando información hasta el último párrafo.
Ahora las cinco W es una barbaridad.
Pero yo recuerdo que tenías que argumentar el titular, ¿eh? Tenías que argumentar. Y si no, ibas a breves, ¿vale? Entonces hacías breves. Yo he trabajado sobre todo en prensa. Entonces, en la prensa hacías o breves o hacías una información. Y si hacías una información, había que hacer efectivamente el titular, el lead, y luego hacer todo el trabajo de la pirámide, ¿vale? Y argumentar tu información. Ya no es necesario. Ahora todos son breves, ¿no? Incluso muy breves. Entonces dices, ¿dónde está la reflexión? No hay reflexión. ¿Qué es lo que ocurre con la gente? Yo, por ejemplo, tengo una sensación, ¿no? Se habla mucho de la inseguridad, ¿no? Si entrásemos en el tema local, ¿no? Bilbao se habla de la inseguridad. Bueno, yo entiendo que en Bilbao la inseguridad es solamente una percepción.
Me alegro que pienses eso, porque tengo una batalla con ese asunto.
Bueno, pues yo soy de la opinión de que es una percepción. No digo yo que no haya casos, evidentemente, ¿no? Pero la inseguridad es una percepción. O sea, Bilbao sigue siendo, por ejemplo, una ciudad... Digo Bilbao porque vivo en Bilbao, ¿no? Pero es una ciudad que me parece absolutamente segura para salir. No digo yo que no te ocurra algo, pero ¿dónde no te ocurre nada, ¿no? Entonces... Yo, eso no deja de ser, cuando la gente dice que tiene una percepción de inseguridad, es porque está leyendo un montón de informaciones, de tweets, donde te dicen, ay, que me han quitado el móvil, ay, que no sé qué, que hay unas cuadrillas de tal, que hay unas bandas, que hay... Y continuamente, ¿no? Y eso que no hace falta ni siquiera demostrarlo, porque con un tweet no puedes demostrar absolutamente nada, tú te quedas con esa percepción y no dejas de tener miedo a salir a la calle, y eso se va expandiendo. Bueno, pues eso tiene que ver mucho, efectivamente, y es culpa de los propios medios de comunicación. El habernos dejado comer la tostada por estas informaciones que no son tales, y que cualquiera, cualquiera cree que hace información porque tiene un móvil y puede hacer una foto. Y hay que explicarles que el que manda una foto con unas líneas no es un periodista. ¿Eh? Es un tío que manda unas líneas con una foto. Un periodista es otra persona, es alguien que busca la información y que la coge y la cuenta, tal cual. Sin
por lo
más.
Menos debería.
Claro, es que entonces para, estamos en otro mundo. Para, ¿no?
Pero menos debería.
Tenemos un problema, es que porque muchos de los que se supone que son profesionales tampoco están en eso. Tampoco están en coger una noticia y contarla. Están bueno, simplemente en hacer lo mismo que lo que haría cualquiera, ¿no?
Claro, es que de repente nos hemos encontrado con activistas de la pluma.
Es que, claro, es que estamos con propagandistas. Es que, claro, es que ahora hay propagandistas.
Es que tu audiencia son tu número de seguidores.
Claro.
Entonces, eres el jefe, eres el puto amo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Según
sí,
el número de seguidores que tengas. Y el seguidor a qué va? A las barbaridades.
No, no, a ver, que son propagandistas. Yo, por ejemplo, a ver, yo como tengo, soy muy crítico y he mantenido siempre el criterio de que aquí estamos en las barricadas, o sea, en los medios de comunicación, cada uno ha buscado su afianza, bien por cuestiones económicas o ideológicas o lo que fuere, y está en una barricada, y a partir de ahí no argumenta. No hace falta argumentar, lo que hace falta simplemente es atacar al otro o darle argumentaciones al que tiene que atacarle, nada más, es lo único que hace, no defender al
propio. Lo que pasa es que luego el tema se ha extendido a tantos campos, es decir, pongo un ejemplo que creo que es muy claro, es decir, puede haber, bueno, todas las evidencias científicas del mundo de la bondad y de la conveniencia de que a un niño se le vacune de X. Oye, llega un individuo que no tiene absolutamente ninguna formación, que en principio no tiene ninguna autoridad reconocida en ese campo y decide que al ponerle a un niño esa vacuna tiene unos efectos secundarios terribles en contra de toda la evidencia médica acumulada en los laboratorios más serios y más solventes del mundo. Oye, y
empieza a tener una cola de seguidores,
sí, sí, sí,
y una onda expansiva. ¿No?
Que es que no solo es en el ámbito de la política, es absolutamente general. Es decir, y además, es decir, yo creo que sigue habiendo muchas familias que siguen vacunando a sus hijos, pero al final tiene un cierto impacto. Y ese impacto significa que cuando en un colectivo, pues los niños que en este momento tienen 4 años, pues el número de vacunados baja por debajo de un porcentaje que es relativamente alto, pues empieza a haber ya riesgos reales de que una enfermedad que estaba prácticamente desaparecida o que tenía un impacto menor, pues empieza a tener impactos más importantes, empieza a haber contagios, etcétera. Es decir, ese estar en la anécdota, en lo que llama la atención, en lo que provoca, con independencia de que luego haya evidencias de que lo soporten o no, con independencia de que cuáles sean las consecuencias a medio o largo plazo, porque claro, podríamos, por ejemplo, analizar seriamente cuáles han sido las consecuencias de los primeros 4 años del señor Trump en la presidencia. Es igual. Sí. No tiene ningún impacto en este momento, ¿no? Entonces, este es un grave problema que tenemos en nuestra sociedad.
Ese problema, como decía Juskan, lo tenemos los medios de comunicación, porque nosotros, falseando lo que es el principio de objetividad en una información, ¿no?, o de imparcialidad, ¿qué hacemos? Traemos el científico y traemos al
negacionista.
Al negacionista. Y dices, y los ponemos en el mismo nivel. Y dices, oiga,
ahí está el problema.
Que eso no es así. Eso no puede ser así. O sea, no pueden tener el mismo valor. No hay una balanza en la que peso sea igual. Y se hace. Y te dicen, no, es que es para tener las dos opiniones. ¿Cómo que las dos opiniones? No es un problema. Eso es lo que se ha dicho siempre. Oiga, si está lloviendo, lo que tiene que hacer el periodista es sacar la mano. Y si llueve, ya está. Oiga, está lloviendo. Punto. No hay más. Pero bueno, oye, eso...
Pues llegará el tiempo en que se traerá, en ese momento que esté diluviando, alguien que defenderá que no llueve y se hará el debate.
No, y somos capaces de abrir un debate, ¿no?, viendo que está lloviendo, pero hay un tío que dice que no. Y ya está. Y se acabó. Ese es el gran problema que tenemos.
Pero yo parto de que yo no respeto, yo no respeto todas las opiniones.
Y luego vamos a los...
Yo respeto que tú puedas opinar, pero tu opinión
no es respetable.
Ya lo dijo Juan Malillo en una declaración histórica.
Claro, yo siempre he dicho, yo por ejemplo con los eufemismos cada vez estoy más cabreado, será por los años, Chusca, no sé. Pero yo con esto de la tolerancia cero y tal, ¿cómo que tolerancia cero? No, yo soy intolerante. Yo soy intolerante. Y hay opiniones en las que yo no tolero esa opinión. No la puedo aceptar.
Yo solía decirlo que yo no era imparcial. Yo no soy imparcial. Pero claro, hay cosas que no puede ser imparcial.
Sí, claro,
para
claro,
nada soy imparcial. Bueno, contra la pederastia. Yo no soy imparcial.
No, ¿cómo tolerancia que imparcial? Cero. No, yo tampoco es que digo tolerancia cero. ¿Qué es eso?
Comulguemos, hermanos.
Claro, eso es como... Bueno, Beñat, ¿qué dice el personal?
Pues dicen muchas cosas. Además, hemos mentado algunos de los temas que sirven como gatillo para que empiece empiecen a entrar mensajes. Por un lado nos dicen que todo lo que sea, que haya un muerto menos en la masacre de Gaza, bienvenido sea. No te molesta el acuerdo al que puedan llegar, te molesta quién está detrás del acuerdo. Si fuese Sánchez, todavía estás dando botes, nos dicen por aquí.
¿Eso que me lo dicen a mí?
Yo creo que sí.
Luego, si quieres hablamos de eso.
Si no la quieres meter a nosotros,
yo he sido muy crítico esta mañana con ese plan de paz, que me parece una imposición, un chantaje, y que tiene poco fundamento.
Es un plan de apaciguamiento porque todos son conscientes que no van a llegar a resolver el conflicto.
¿Cómo puedes presentar un plan de paz con dos partes? Bueno, luego,
por una parte. En una década vuelves a lo mismo.
Luego hablamos.
Pero bueno. El PNV no tiene un discurso violento, pero cínico a tope, nos dicen por aquí. Además, a la ultraderecha nunca le ha interesado la verdad y por eso la transforma. Lo que tiene que hacer la señora Ayuso, nos dicen también, es copiar cómo gestiona el gobierno vasco para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Otro oyente nos dice que en la entrevista de ayer a Paradales faltaban las preguntas comprometidas, esas que no pasan por el gabinete de comunicación del entrevistado y que no quiere contestar, por ejemplo, sobre privatización de la sanidad, educación, vivienda pública.
Es que solo tuve 40 minutos.
También nos dicen que el plan de paz de Trump y Netanyahu no es más que una trampa para tratar de conseguir que jamás se entregue a los rehenes israelíes. Y si lo hacen acto seguido, aplastar definitivamente Gaza y Cisjordania. Tuiteros contra periodistas, no ensalcéis a los periodistas que actualmente están mayoritariamente condicionados por la financiación y venden su ideología. Muchos de los que no lo hacen se quedan en paro. También nos dicen que no sigamos manipulando, que estamos en una barricada, la inseguridad en las calles es una realidad y que no es una preocupación.
Bueno, pues venga, de eso hablaremos.
Y por último, nos mandan una imagen para que la comentemos. A ver, pues sí, ahí parece humo. Es que tendríamos que mirarla con atención. Le ha venido genial a Pradales meterse con Ayuso. Esto es lo que nos dicen los oyentes.
Bueno, de todas formas, a un oyente que ha dicho ahí lo de los medios, lo de las centrales de comunicación.
Sí.
Yo voy a hablar de mi caso. Yo los demás no sé cómo funcionan. Yo no recibo instrucciones de nadie. Es más, cualquiera puede comprobarlo, y eso aquí tengo testigos, no he escrito jamás una pregunta.
Yo es una conversación.
Nunca.
Yo he trabajado en varios medios y reconozco que a mí me cambiaron, hablo de los años 79-80, o sea, hace ha llovido, en un periódico sí que me cambiaron la palabra Euskadi por
País Vasco.
Vascongadas. Creo que pusieron Vascongadas, si no recuerdo mal. Era un periódico que ha desaparecido, sí. En fin, empezaba por la y terminaba por el norte. Y el propietario, evidentemente, era pues un señor que en aquel momento el Franco le parecía un señor un poco de izquierdas, ¿no? Y efectivamente es un señor que consiguió destrozar un periódico que era líder en Bilbao.
Bueno, la Gaceta del Norte, que fue.
Sí, claro, consiguió cargárselo.
Se lo puso fácil al Correo.
En un tiempo récord.
Era mucho más que el Correo.
Y el Correo solo tenía que hacer poner Euskadi, que es lo que hizo. Y efectivamente se llevó a toda la clientela.
Y eso que el Correo luego tenía en la mancheta del pueblo.
El Correo Español.
Bueno, pues, pero pero lo supo manejar.
Son historias, ¿no? Pero efectivamente, luego yo he trabajado en varios medios. Sí he trabajado en un medio donde fui a una entrevista y me cambiaron de sección, pasé de política a economía, porque no les gustó que fui a una rueda de prensa y no le gustó una pregunta que hice al de la rueda de prensa, que casualmente era amigo del redactor jefe, y entonces me cambiaron de... Bueno. O sea, yo sí he tenido alguna mediatización, pero es verdad que yo cuando he ido a trabajar, a mí nadie me ha dicho, tienes que escribir de esto. Yo luego lo he escrito... Y luego, pues, ha habido consecuencias, probablemente.
Bueno, yo en este caso, Chuscan, es que realmente yo, a mí cuando me piden, ¿de qué vas a preguntar? Y digo, ni idea.
Bueno, es
y
que...
eso, aquí tengo testigos de que lo digo.
Bueno, pues que esta es una emisora que es una emisora Radio Popular que en su tiempo, en los años 80, 80, pues era la punta de lanza precisamente de poder sacar cosas en euskera, de decir cosas,
por ejemplo,
de no sacar el informativo, el parte, de no hacer el parte solamente, porque si es lo obligatorio, pero luego había otra información. Entonces, evidentemente, esta es una emisora donde eso de la libertad ha sido la punta de lanza esta.
Los temas aquí no están mediatizados, pero sí el tiempo, porque tenemos que hacer un alto en el camino y lo hacemos ahora.
Venga, vale.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia: el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Corregir la miopía en edades tempranas es importante. Las lentillas MySight controlan la miopía infantil. En Óptica Lázaro, sea cual sea tu rutina oftálmica, tenemos la solución que necesitas. Y además, hasta el 19 de octubre, participa con tu compra en el sorteo especial San Faustos y llévate unas gafas de sol. Óptica Lázaro, en Madrid 8, Basauri.
A todos los constructores, instaladores, electricistas, reformistas, carpinteros, albañiles, pintores, fontaneros, os esperamos en Obramat, porque tenemos todos los oficios de la construcción y reforma en un único lugar. Acércate a nuestros almacenes o entra en obramat.es, donde compran los profesionales. Obramat.
En la Academia Silargi, en el corazón de Deusto, llevamos más de 20 años apoyando a los estudiantes de Ingeniería de la Universidad de Deusto. Además, preparamos la selectividad y te acompañamos en mejorar tus notas de bachiller. Academia Silargi, donde las ingenierías de la Universidad de Deusto se entienden mejor. ¡Te esperamos!
Tasaciones gratuitas y sin compromiso. Un servicio personalizado y confidencial. Compramos joyas, moneda, relojes o lingotes. En Compro Oro Indauchu encontrará a los mejores profesionales. Compro Oro Indauchu, Alameda San Mamés 49, salida Metro Indauchu. Para cualquier consulta puede llamar al 94 410 9041.
Este fin de semana, Cantauri Fest en el puerto de Ciervena. Terrazas gastronómicas, catas comentadas, actividades acuáticas, zona market, música en directo, talleres infantiles y con parking gratuito. Más info en cantaurifest.eus. Organizan en Cartur y el Ayuntamiento de Ciervena.
Vuelven las rutas guiadas de Bilbao Dendak. Rutas por comercios centenarios, plan de tardeo con amigas, talleres gastronómicos y catas de productos. Para disfrutar con los cinco sentidos. ¿Te vienes? El programa completo en bilbaudendak.eus. Y apúntate en el 620-290-079. El 1 de cada mes se abre el plazo de inscripción. Quedamos en los comercios de Bilbao.
El agua es vida, única, y cada acción que la cuida es vital. Administraciones, empresas, asociaciones y ciudadanía, protegemos juntas ríos, lagos, humedales, estuarios, acuíferos, costas. Eskerrik asko, Ur Lagunak, ura da, gu gara.
Este domingo el Ayuntamiento de Loiu organiza la 10ª concentración de coches clásicos, una cita única con auténticas joyas sobre ruedas. Además, podrás disfrutar de costillada gratis y música en directo con Moses and the Tablets. Una jornada para toda la familia en Loiu. Anima saites. Loiu kudala gonbidatzen zaitu.
Radio Popular, Herri Irratia, mucho más cerca de ti.
Bueno, pues aquí estamos y seguimos en este tiempo de tertulia. Mira, ya que un oyente nos lo ponía, yo pues esta mañana estaba, no voy a decir desporticando, pero no me ha gustado nada que le llamen plan de paz a esa propuesta que han hecho, que para mí es un ultimátum, ¿no? Y sobre todo un plan en el que no se contempla a una parte, que son los palestinos, fundamentalmente, ¿no? Yo sé, a ver, yo me alegraré muchísimo si esto al final lo que impide es que le caigan bombas a la gente. Eso no tengo ninguna duda. Y eso es prioritario, para mí prioritario. Pero, hombre...
Pero se han quedado cortos, ¿no? Porque decir que
vamos más despacito. Digo
por
yo.
La vía esta, lo que había que es que volver a que todo eso sea un protectorado inglés.
Claro.
Que el virrey fuese Blair y retrotraernos antes del año 48, ¿no? Y,
más o menos.
Digo yo, porque ya puestos a explotar esa línea con Blair al frente, pues volver a antes de la constitución del Estado de Israel y empezar otra vez de nuevo, ¿no? Hacer como cuando no funciona el ordenador, que lo apagas y lo enciendes. Bueno, estoy haciendo.
Sí, no, homenaje en Begin, pues premio Nobel de la Paz, por otra parte, el jefe del. El líder del grupo terrorista israelí, ¿no? Que es lo que fue, ¿no?
Sí, yo creo que hay una urgencia, hay una urgencia en que pare, pues eso, las expresiones más radicales de la violencia y que deje de haber muertos y que entre alimentos y entre suministros sanitarios. Es decir, todo eso es muy urgente, todo eso es muy urgente y, por tanto, pues habrá que celebrar si eso se produce y, además, ojalá en el corto plazo. Y otra cuestión es que esto, estas medidas de ahora vayan a ser además la base sobre la que se construya un acuerdo que resuelva o resuelva una parte importante del problema. No tiene esa pinta, precisamente por eso, primero porque parece más bien un dictado de una de las partes hacia otra de las partes, y en segundo lugar porque deja sin respuesta pues cantidad de las cuestiones que están subyacentes, ¿no?, en este problema. Y además, pues porque todo este sufrimiento por ambas partes, porque también no se puede olvidar los atentados de Hamas, pues acaban dejando un pozo que es muy difícil de superar. Hay unas dificultades enormes cara al futuro para reconstruir una convivencia civilizada, que por hoy me parece que está muy, muy, muy lejos, y que este acuerdo no es una buena base para que se construya, digamos, ese futuro.
Yo tampoco veo que el acuerdo ahora con estas prisas, bueno, salvo que este señor quiera ser premio Nobel de la Paz, ¿no?
Que quiere.
Y espero que no. Sí creo que la foto reciente de la ONU ha servido para que den ese paso hacia adelante, paso que yo considero injusto, que no va a llegar a ningún sitio, que tiene el fondo de barro, porque mientras no hablemos de dos estados, yo aquí el resto va a ser aniquilamiento. Y esto en una cuestión de vida o muerte me parece una auténtica barbaridad. Por lo demás, que si logran y deja de haber muertos, estupendo. ¿Quién va a decir lo contrario, ¿no? Estupendo. Pero, ¿por cuánto tiempo? Cuando la solución es la que es y cuando parece que ya se han repartido Gaza, ¿no? Si parece que ya cuatro agencias inmobiliarias, familias, hijos de no sé qué, se han repartido Gaza, entonces realmente... No, la sensación es de que estos señores no sobran ni nos vamos a quitar de encima sí o sí. El resto, he logrado la paz, he logrado el no sé qué, pues oiga, pues qué quiere que le diga. Yo no me lo creo, ¿no? Una paz tampoco estable, tampoco duradera, con tan poca base, pues vale.
Sí, yo te he oído esta mañana el comentario, Koldo, y como diría algún periodista narcisista que aún no conocemos, ni yo mismo lo hubiera dicho mejor, ¿no? Yo creo que estamos ante, bueno, efectivamente, un chantaje, lo que también lo has planteado tú, Koldo, es un chantaje. Si lo tomas y si no lo tomas, los aniquilamos. Esa es con eso nos hemos quedado y no nos debemos de olvidar que a las pocas horas de haber firmado esos acuerdos, Netanyahu dijo que para empezar él no iba a dejar hacer el Estado palestino. Entonces, ¿de qué estamos hablando, no? Entonces, ya para empezar ya no hay acuerdo. O el acuerdo ese no vale para nada, pero que es lo que evidentemente parecía, porque como estamos en una campaña de que hay que dar el premio Nobel de la Paz a Trump, yo suelo recordar que el premio Nobel lo instituyó Alfred Nobel, inventor de la dinamita, y me parece efectivamente que es una adecuación total y perfecta para que Trump pueda ser el premio Nobel junto con Netanyahu, por supuesto. Entonces me parece que estamos entre una falsedad, es algo falso, no hay ningún acuerdo, no hay ninguna intención de que los palestinos salgan beneficiados, a no ser que efectivamente no les maten a puñados.
A los pocos que queden.
A los pocos que quedan, pero a puñados, porque los matan a puñados, todos los días, 60, 80, no matan 1,000, ¿no? Matan 80, todos los días, ¿no? Y así durante 2 años, ¿no? Entonces, los últimos dos años. Entonces, yo creo que es papel mojado, no hay ninguna posibilidad de que esto siga adelante. Como dice Pedro Luis, además, lo que queda, ese pozo que queda de evidentemente de pura ira de los palestinos que han sido aniquilados, sus padres, sus hijos, sus mujeres, todos, la gente que va a quedar ahí, evidentemente, bueno, ahora estará destrozada y no sé si tendrá posibilidades de reacción. Digo, de reacción violenta.
Es que el objetivo que buscan es quitarles hasta la memoria. O sea, cada vez que se bombardea una casa y se pierden los recuerdos, se pierden las fotos de familia, las de la boda, las de no sé qué, es que te quieren quitar hasta la memoria, hasta los monumentos de la calle, no, todo. Esto ya está.
Lo que crece es el ansia de venganza.
Claro, pero es que es una estrategia. Que... te matan, te eliminan como pueblo, es que te quitan hasta los recuerdos.
No, familiares. Pero crece el ansia de venganza porque claro, siempre va a quedar alguien. Claro, y eso evidentemente se va a trasladar a no sé cuántas nuevas juventudes para que se vea.
Tiene vuelta.
Recordemos que el septiembre negro fue el 77, ¿fue? Cuando las Olimpiadas de Múnich.
De Múnich.
Bueno, pues septiembre negro.
Sí, sí.
¿Eh? Palestinos. Estamos. Todo esto empezó en el 48, pero, uh-huh, pero para retrotarnos a una época que yo ya había nacido, pues evidentemente esto no es nuevo. Y esto, Septiembre Negro, era un grupo que también lo planteó por pura venganza ante el trato que tenían en base a los israelíes. Hablamos del año 1977, que fue una cosa terrible, mataron a unos deportistas israelíes, algo muy parecido a lo que ha pasado ahora con Hamas, ¿no? En el sentido de que han matado a gente que directamente no tenía nada que ver con la confrontación.
Si alguien quiere refrescarlo, tiene una película estupenda que
septiembre,
que lo puede refrescar.
Septiembre. Bueno, evidentemente yo creo que esto no tiene ninguna solución, o sea, no vamos a verla, porque puede, no sé, quizás, ojalá, efectivamente, terminen los asesinatos de palestinos, pero se va en un X tiempo va a volver.
No, tiene la pinta de que incluso si Hamas aceptase y se firma este acuerdo para el gobierno israelí, empezando por Netanyahu, cualquier mínimo incidente de cualquier palestino que se tropieza y sin querer le empuja a un judío, es decir, cualquier más mínimo incidente puede ser utilizado en cualquier momento como disculpa para decir no han cumplido, volvemos. Y de todo esto yo saco la conclusión de que lo que le ha dicho a Trump, creo yo, es mira, vamos a ver, primero Gaza. Y cuando acabemos lo de Gaza, tenemos ahí un resort, luego pasamos a Cisjordania. Pero no me metas las dos cosas porque ya está costando a mucha gente tragar lo de Gaza, pues no les obligues a tragar también lo de Cisjordania. Pero al final el plan es claro, es decir, primero los echamos, a los que no matemos pues se tendrán que ir a Egipto, se tendrán que ir a donde sea, y luego haremos lo mismo con Cisjordania.
Yo no sé si alguien se ha preocupado de leer los 20 puntos, pero fijaos, ¿en cuántos puntos obliga a Israel, de los 20? Dice el primero, Gaza será desradicalizada y libre de terrorismo, sin amenaza para los vecinos. Será reconstruida en beneficio de su población. Si ambas partes aceptan, la guerra terminará de inmediato, le llama guerra, a un conflicto donde solamente hay un ejército, porque el otro podríamos decir que es un grupo terrorista. Y luego dice, y las fuerzas israelíes se retirarán por etapas. En 72 horas tras la aceptación, todos los rehenes vivos y fallecidos serán devueltos. Israel liberará a los prisioneros palestinos a cambio de la entrega de rehenes. Que le da igual, porque hoy saca 2.000 y mañana detiene otros 2.000. Pero bueno, eso son aportes míos, ¿eh? No digo otra cosa. Digo, se establecerá un gobierno transitorio, tecnocrático y apolítico, supervisado por la Junta presidida por Trump y Tony Blair. Se desmilitarizará completamente Gaza y jamás no participará en el gobierno. Se creará una comisión internacional para supervisar la construcción y la gobernanza. Se garantizará que Gaza no será la base de nuevas acciones terroristas. Se desarrollará el plan económico para la reconstrucción y revitalización, o sea, el resort, vamos. Habrá una zona económica especial con aranceles preferenciales. Nadie será obligado a abandonar. Quienes quieran podrán hacerlo y si quieren regresar también. Y todo armamento y túneles de Hamas serán destruidos y no reconstruidos. Los socios regionales garantizarán el cumplimiento del acuerdo. Se desplegará una fuerza internacional. Se capacitará y apoyará a las fuerzas policiales palestinas acreditadas. Se establecerá un plan de diálogo interreligioso basado en la tolerancia. Se promoverá amnistía a terroristas que entreguen armas y acepten coexistencia pacífica. Se abrirá la puerta a un camino creíble hacia la autodeterminación y Estado palestino. Pero que el otro ya ha dicho que de eso no se ha firmado.
No se va a hacer.
No se va a hacer. Y se incentivará a la población a quedarse y construir un futuro mejor para Gaza. Estos son los 20 puntos. Y a esto le llaman...
Y echo de menos...
Plan de paz.
Yo en esa mesa de seguimiento con Donald Trump y Tony Blair echo de menos a Aznar. ¿Será que no le ha sonado?
No, no, ya. Bueno, sí, sí, sí,
no,
eso y que se reúnan en las Azores la primera vez.
Joder, sí,
a ser posible. Sí, a ser posible.
Con las pies encima de la mesa, ¿no?
Sí, y hablando en tejano.
Tejano.
Y hablando en tejano.
Estamos trabajando en ello.
Meñat.
Dicen los oyentes, no entiendo por qué Israel puede ser un Estado y Palestina no. Además, Egunon, a Trump le importa un comino la paz en Gaza. Únicamente busca que le den el Nobel y si se lo dieran sería un desastre para la humanidad. Otro que dice que como le den el Nobel a Trump, ya me retiro una cabaña como una bomber. También dicen que, bueno, pues ese plan de Trump me huele mucho a hipocresía. Lógicamente, si Trump lo primero que haría sería activarse un alto al fuego y luego hablar de cosas para negociar y aplicar un plan después de negociar, tanto con palestinos, etcétera. También nos dicen que Obama se mete en las guerras de Afganistán, Siria e Irak y no salió hasta el final de su mandato, premio Nobel 2009, y este, que oficialmente no se ha metido en ninguna, se lo negáis, qué hipócritas. Y también no entiendo cómo, pero parece ser que el Papa ha dicho que podría ser viable, habla de este plan. Nos preguntan por las declaraciones de Pilar Rahola acerca de las negociaciones, yo no las he escuchado. He escuchado a gente hablando de ellas, pero no las he escuchado. Y también el premio Nobel ya se lo han dado a Obama, a Kissinger, que eran bastante peores. El virrey es uno de los del cuarteto de las Azores. Repartos y fronteras así y peores se han hecho. Eso de entrada. Aparte, una vez que se haya firmado, Israel lo va a incumplir y va a entrar con todo. Es lo que nos dicen los oyentes.
Bueno, pues sí. Si estoy en contra de que le den el premio Nobel y soy un hipócrita, pues soy un hipócrita.
No, porque tampoco estábamos de acuerdo con que se lo dieran a todos esos anteriores. Seríamos hipócritas si hubiésemos aplaudido cuando se lo dieron a
Obama
Kissinger.
Obama recibe el Nobel de todas formas al principio de su
pandemia. No, pero decir,
como una esperanza. Si a mí, Obama no había hecho nada cuando le dieron nada.
Y a mí también me parece
ni
mal.
Ni en otro, quiero decir.
Pero a mí me parece tan mal que se lo dieran a Kissinger como que se lo dieran ahora.
Vamos, si es que ya hemos cuestionado hasta el Nobel, ¿no? Como bien ha dicho Chuscan, ¿cuál es el origen del premio?
Bueno, yo la verdad es que como...
La pasta que le dio la dinamita.
No, Alfredo, efectivamente.
Yo como me descabalgué de los Nobel ya cuando vi que el Pascal era político, que no tenía nada que ver con las realidades, no me interesan en absoluto. Ya, no, porque
hablemos de Eurovisión.
Lo que decía Beñán, ¿no? Pues se lo dieron a Obama. A Obama se lo dieron pues porque quedaba bien.
No,
nada más, pero luego ha sido el tipo que más guerras ha montado, ha estado organizando.
Sí, pero se lo dieron de antemano. Sí, no de había antemano. Tenido tiempo.
No, todavía no había tomado ni posesión de la presidencia.
Claro,
había hecho un discurso muy bueno, y es verdad.
Sí, sí, pero bueno. A
ver, sobre libertades civiles.
Sí, se puede.
No, yo creo que, por hacer un mención a lo de Rahola, yo creo que Rahola recuerda en alguna de sus intervenciones, por lo menos la que yo le he escuchado en una entrevista que transmitió una televisión, ella recuerda que cuando se realiza el acuerdo para la creación del Estado de Israel, que es un acuerdo de creación de dos estados, la reacción de los árabes fue acabar con el Estado judío. Intentaron echarlos al agua a todos. Es decir, que una reacción similar a la que en este momento está teniendo Israel con los palestinos fue la que inicialmente tuvieron los árabes cuando se creó él. Y luego ella apuntaba también que ha habido varios momentos en los que, si no se estuvo cerca de la solución, por lo menos apuntaba a una posible creación de ese Estado palestino, y que los palestinos, o por lo menos parte de los palestinos, algunas de las organizaciones palestinas, pues han desaprovechado esas ocasiones. Yo es lo que le entendí a Pilar Rahola decirlo, pues eso, con datos, pues cuando pues se produjeron determinadas circunstancias que podrían haber permitido pues dar un paso en esta dirección. En cualquier caso, pues no es malo recordar la historia, pero creo que en este momento pues la cuestión de los dos estados, yo creo que es la única solución que podría tener, digamos, solidez suficiente para acabar con el tiempo siendo una solución permanente. Y mientras no se haga ese reconocimiento al pueblo palestino, me da la impresión de que todo lo demás pues van a ser componendas. Puede haber momentos de tregua donde la violencia baja de intensidad, pero automáticamente pues un mes después o tres meses después se recrudecerá el conflicto.
Bueno, de todas formas, a ver, Pilar Rahola, hay que recordar que en estos momentos cualquier crítica que hagamos a Israel somos antisemitas, ¿eh?
Sí.
Ya.
Automáticamente. Lo digo porque ella es la defensora a ultranza de Israel. Y, a ver, que tiene premios pagados por los israelíes como para parar un tren.
Que sí.
De hecho, recorre el mundo dando conferencias
y le paga Israel, vamos, ¿no? Es miembro de honor de la Universidad de Tel Aviv. O sea, que, a ver, que tampoco es un arma.
Pero si es verdad que cuando se constituye y el acuerdo de Naciones Unidas se constituye,
eso está claro.
La primera guerra de Israel es una guerra defensiva, porque los quieren echar.
Que sí. Eso es real, pero una cosa no quita para la otra.
No, ni también se podría cuestionar si el acuerdo aquel de las Naciones Unidas de crear un Estado de Israel en aquel momento, en aquel sitio, pues era lo adecuado, lo correcto, lo éticamente responsable, pues también se puede discutir.
Aquello decantó al final en los acuerdos de Camp David, que por cierto luego no fueron cumplidos por Israel, que por otra parte.
Sí, ¿verdad? No, eso es posterior, ¿no? Claro.
Bueno, pues hemos llegado así al final de la tertulia, no nos hemos dado cuenta, pero nos hemos ido por delante. Y no hemos hablado de nada, ¿te has dado cuenta, Chuscan?
Evidentemente.
¿No? Es así. Bueno, Chuscan Coterón, Pedro Luis Arias y Jimmy Guerra, que tengáis una buena jornada, un buen día. Igualmente. Así que sed felices. Y haced felices a los demás, Beñat.
Y Egunon Vizcaya volverá mañana, será a las 6, así que les tendremos al otro lado desde muy prontito. Se quedan ahora con los servicios informativos y llega después Egunon Magazine. ¡Agur!
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
En Portugalete, Jornadas Europeas del Patrimonio de Vizcaya. La Basílica de Portugalete, 5 siglos de arte sacro. Visitas guiadas todos los jueves de octubre a las 11:30. Información y reservas en el 94 472 93 14. Organiza el área de turismo del Ayuntamiento de Portugalete. Colabora la Asociación de Amigos de la Basílica de Santa María.
Mira, toca, escucha. Huele, saborea, siente.
Vuelve Comercios de Vizcaya con 5 sentidos. En su 4ª edición, Balmaseda nos abre las puertas del Palacio Orcasitas con una exposición única. El 3 y 4 de octubre, de 11 a 2 y media y de 5 a 8 y media, regalos, sorteos y muchas sorpresas. Entrada libre y gratuita. Organiza CECOVI. Colabora el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco.
Cabú, en Artecale 31 Casco Viejo, la tienda más chula y ecológica para el embarazo y la crianza. Nueva temporada de Cabú con ropa de algodón orgánico, abrigos de porteo, juguetes sostenibles y zapato feroz. Además, asesorías personalizadas de porteo. Síguenos en Instagram, Facebook y cabobilbao.com.
Grandes descuentos por jubilación en Roaldo Joyeros Bichiteguía. Tras 56 años quieren despedirse a lo grande, con grandes descuentos hasta finalizar existencias. Alianzas, joyas con o sin diamantes, compra de oro con la máxima valoración y ese capricho que siempre has querido darte. En Roaldo Joyeros Bichiteguía, en Valentín de Berriochoa 10 Basauri. Grandes descuentos para el mejor broche final.
Bizkaiko Foru Aldundia.
Diputación Foral de Vizcaya.
En la Vizcaya 636, en Güeñes, continuarán los cortes en el túnel de Sodupe sentido Bilbao por trabajos de adecuación esta noche y la de mañana jueves entre las 10 y las 6 de la mañana. Y en la Vizcaya 711, en Erandio, seguirán los cortes alternativos de carril a la altura del Parque Alchaga por obras en el eje peatonal y ciclable de la Ría hoy y mañana entre las 8 y media de la mañana y las 4 y media de la tarde. Además, en la 8, en Basauri, se realizarán cortes de carril, dirección Donostia por trabajos de sustitución de los sistemas de contención, mañana jueves y el viernes, entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. Más información en vizcaya.eus.
Vizcaya egiten.
Radio Popular, Herri Irratia, 100.4 FM y 900 onda media.